Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, líder. ¿Qué tal?
Muy bien. A la espera de que nos deje alguna pincelada del día y nos cuentes reacciones de la audiencia en general.
Pues mira, la pinceladita, Herrera. Te voy a poner a Pedro Sánchez en 2016 presumiendo de código ético y prometiendo transparencia a tope con cosas como la agenda pública y los viajes de los políticos, y luego te cuento por qué.
La publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios, sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos y sus retribuciones.
Y los viajes, decía. Pues bien, mira, hoy es que tiene bemoles. Hoy cuento yo, personalmente, en el debate, cómo durante 3 años, lo sabe toda España, Sánchez perpetró todo tipo de tretas y trampas, pues para tapar es precisamente los viajes privados en coche, en Falcon, en helicóptero, y cómo, pese a ello, la Audiencia Nacional, la Audiencia Nacional y el Consejo de Transparencia le han condenado a dar esa información. Bueno, pues con un resultado sorprendente. Fíjate, Herrera, reconoce solo en un año Pedro Sánchez, 51 viajes privados en coche oficial, y agárrate, tras decirle a la Audiencia Nacional que no había información de viajes de ese tipo, individuales en Falcon, a mítines del PSOE o bodas de cuñados, dice ahora, obligado por la ley, que todo lo que hace son tareas del presidente, los maquilla y se sigue negando a explicar cada una de sus excursiones. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, sí, bueno. Era lo previsto, ¿no? ¿O esperabais otra cosa?
No, no.
De Sánchez.
Ninguna sorpresa.
Ninguna
al
sorpresa,
respecto.
¿No?
Transparencia, transparencia.
Transparencia, bueno, es decir, ¿cuántos viajes ha hecho en Falcon?
Ha cambiado hasta el presidente del Consejo de Transparencia, van a ponerlo, van a tenerlo más bizcochable.
¿Por qué llamamos transparencia lo que es transparencia? Por favor.
Bueno, más.
En fin, Herrera, la audiencia de Herrera en COPE, ¿en qué se centra hoy? Pues en varios temas. El primero de ellos, con la vuelta al cole, sin duda es la pandemia. Con varios enfoques. Escuchamos a María, que es una profesora de Salamanca, a David desde Gerona, a Antonio, un madrileño, y a Isabel de Murcia, que recuerda a los sanitarios.
Todos los contactos que ha habido en mis dos colegios, ha sido que venían desde casa. Los niños no se abrazan, los niños no se besan, los niños no se tocan. Dios mío, habrá contactos, habrá Omicron en el colegio, pero porque llega desde casa.
Ya pueden hablar los políticos, puede hablar Sánchez, que van a reforzar la sanidad, que van a reforzar no sé qué, no sé cuánto, eso no se lo cree nadie. No funciona nada. Se colapsa la atención hospitalaria, se colapsa la atención primaria, se colapsa todo. Lo único que no se colapsa es para cobrarnos, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? Somos la envidia del mundo. De Hacienda y la DGT.
En cuanto a la venta de los tés en supermercados, no le pidamos a Sánchez eso, no le pidamos a su gobierno eso. Está demasiado atareado en que sus 23 ministros doble que en cualquier época democrática cobren. Entonces es normal que no se le pueda pedir. Su preocupación es dar de comer a tantos ministros.
Entendieron y darle un abrazo y todo el saber estás que saben y lo bien que se portaron conmigo todo. La UCI de Alhama de Murcia. Abrazo y gracias.
Bueno, era el testimonio emocionado de Isabel, que como tantas personas entran a la UCI, pero también salen, Herrera.
Exactamente.
Oye, si me permitís una cosa a propósito de lo que ha dicho un oyente del precio de los test COVID en este país. Hoy publica Carlos Segovia en El Mundo una información muy interesante. Es decir, en cualquier país, por ejemplo, una conocida marca española, en Portugal, está vendiendo esos test en supermercados y son un 271% más baratos que en España.
Fíjate.
Y el gobierno, sí. Tengo entendido que le acaban de preguntar sobre ello en una emisora y, bueno, se encoge de hombros al respecto.
Bueno, ha dicho, Paco,
haciendo esas cosas sería importante, precisamente.
Ha dicho, por ser precisos, por ampliar lo que estás contando, ha dicho Pedro Sánchez en una entrevista, efectivamente, en la cadena SER, que van a fijar los precios máximos de los test, pero no ha dicho tampoco ni a qué precio, ni cuándo, ni dónde se van a poder vender.
¿Ligándolos al recibo de la luz, tal vez, o no?
Sí. Pues posible.
A ver, más.
Mira, Herrera, pues nos vamos con la política también. Muchas pinceladas de distintos temas de los oyentes de Herrera en COPE. Pues unos hablan de la reforma laboral, otros de lo de Garzón, otros del PP y de Vox, y también de las elecciones generales y su supuesto adelanto que ha estado ahí sobre la mesa. Son Mariano de Santander, Jesús del País Vasco, Javier de Madrid y Ramón, un granadino.
Que me hace gracia el gobierno que le pide ahora ayuda al Partido Popular para que vote en contra de su propia reforma laboral, cuando tiene al ministro Garzón prendiendo fuego y encima creando puestos de trabajo con con, se supone, con la antigua reforma laboral del Partido Popular. Es contradictorio, ¿verdad? Venga.
Si todas estas polémicas de Garzón, el granjero, y de Lady Paro, que susurra a los sindicatos y a los empresarios, sea una táctica para que, una vez ya aprobados los presupuestos como ya están, haya una ruptura entre PSOE y Podemos para que cada uno intente pescar en su caladero de votos.
Partido Popular y Vox deberían explotar la enorme debilidad de un tipo como Sánchez, que no condena las marchas de ETA porque depende de Bildu, que no condena al ministro Garzón porque depende de Podemos.
Que lo mismo convoca elecciones, eso es ser un poquito iluso. Sánchez, como una garrapata agarrado a un perro, ese no se va de ahí hasta que el último día de la último minuto de todo, sí, va a renunciar al Falcon y a todos sus chanchullos.
Pues así está el percal, Herrera. Uh-huh. ¿Me dejas que te haga la preguntita?
Sí.
Venga, vamos a hacerle la preguntita al líder, la preguntita Herrera. Te la hace Lidia desde Cádiz y dice así. Oye, Herrera, ¿cómo es posible que se pueda homenajear a etarras en el País Vasco Navarra, pero no llevar un partido de la selección española a Cataluña?
Ah, porque hay unas minorías que, con un perverso código moral, perverso, que sin embargo tienen vocación totalitaria y asustan a las mayorías. Vamos a ver, la mayoría de las personas de los vascos no son partidarios de homenajear a etarras. No lo son. Pero hay una minoría bastante abultada que sí, y da miedo al resto. La mayoría de los aficionados al fútbol en Cataluña, la mayoría, claro que está deseando que vaya a la selección española. Pero hay una minoría que lo impediría a través de la ruidosa forma de protesta que todos conocemos y que hemos visto en partidos cuando ha jugado el Barça frente a cualquier otra, en presencia del rey. Es la tiranía de esas minorías, no tan exiguas, no tan exiguas, pero con perverso código moral, que tanto apoyan a etarras como que quieren impedir, pero si impiden hasta utilizar una palabra en castellano en un concurso de la televisión de TV3, como has dicho, trigo, pues se dice blat.
Aquí no.
Aquí no. Y, hombre, a ver, si un concurso es un concurso y es en un idioma, pues tienes que responder en ese idioma, yo estoy de acuerdo. Pero se puede utilizar seguramente un argumento mucho más amigable que el aquí no. Seguramente. Bueno, más. Si queda tiempo, que no queda.
Que no queda, ¿verdad?
Bueno, queda un minuto. Y oye, ahora a las 10:30 me gustaría hablar con responsables de macrogranjas. ¿Qué es una macrogranja? ¿Qué es la ganadería intensiva? Es decir, una cosa es tener pues una hectárea por cerdo, o hectárea y media por cerdo ibérico, en una dehesa espléndida, y crear unos jamones maravillosos que valen 500 euros cada uno. Y lo suyo es contar cuáles son las dehesas que hay en España, las hectáreas de dehesa, que a lo mejor no pasan de 500.000. Eso, en un año en el que no haya sequía, por ahora los cerdos tienen dos patas, equivalen a 1 millón de jamones, que no todo el mundo puede comprar. Pero luego también hay otra cría más intensiva, a la que se alimenta con bellota en granjas más reducidas, que sí que pueden poner al servicio, al alcance de muchos, un producto. Y esas son las que se ha metido el señor Garzón. Yo quiero hablar con los ganaderos de intensivo, que me digan y que nos expliquen lo que decía Luis del Val. Si es que tenemos los urbanitas un gran desconocimiento del medio rural, ¿no?
En resumen, Carlos, lo que tú acabas de explicar es que una macrogranja es una cosa que sirve para que los pobres puedan comer carne.
Hombre, los pobres no son los pobres, la gente
que... Bueno, los menos favorecidos.
Los pobres y la clase media en general.
Porque sí, claro, gente, claro, es que resulta que... Vamos a ver. Claro, es que aquí es mucha izquierda y tal, somos muy de izquierda, pero es que no todo el mundo puede acceder al jamón de pata negra y a los filetes de Kobe, de buey de Kobe. Entonces,
claro. Y claro, sobre todo nadie puede organizar una boda en los términos que lo organizó el ministro Garzón y luego dar lecciones a todo el mundo. Es que eso es lo que no se puede hacer. Y sobre todo desde el desconocimiento más absoluto, tratando de... penalizar una actividad extraordinaria como se hace en el campo desde el más absoluto de los desconocimientos, solamente para, claro, justificar una decisión general que han convertido en ministerio.